Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cinco minutos pasan de las 4 de la mañana, son las 3:05 en las Islas Canarias. Muy buenos días, podemos decir que estamos ya viernes 12 de agosto de 2016, que el mes se acaba, ¿eh? El mes se acaba y en la cadena COPE pues vamos a dar comienzo a este último programa de la semana de Poniendo las Calles. Quien te habla es Beatriz Calderón y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Los ponedores os merecéis que estemos aquí cada madrugada haciéndoos al menos un poco más amenas estas horas de trabajo, al menos es lo que intentamos, ¿eh? El programa va destinado a ti, que andas despierto, da igual lo que estés haciendo, ¿eh? Puede que tengas que estudiar o que tengas que preparar un escrito para el juzgado o que estés conduciendo un taxi en estos momentos. Por supuesto, no nos olvidamos tampoco de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los médicos, de los enfermeros, también de los enfermos, de los camioneros y de los recepcionistas de hotel. Este mes es el mes grande. Tampoco de las amas de casa, ¿eh? Que nos llaman y nos cuentan pues que a estas horas aprovechan muchas veces para planchar tranquilas, para hacer la comida. Es que hay que aprovechar. Eso sí, madrugar es muy duro para algunos. Por eso, si ese es tu caso, para que no desesperes, te alegramos el día con una noticia positiva. Gloria López, muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. Mira, te voy a contar la historia de Valentina, la que se conoce en Brasil como la Niña Milagro. El apodo se debe a su situación familiar. Ella es una cría de 8 añitos, totalmente normal, pero sus padres son un tanto especiales. Su madre, Gabriela, es síndrome de Down y su padre, Fabio, sufre una discapacidad debido a un accidente cerebrovascular. En todo el mundo solamente existen 50 casos como el de Valentina, un bebé sin ninguna discapacidad cuyos padres son disminuidos psíquicos. Por eso que Valentina asista es un hecho excepcional, y es que las personas que nacen con síndrome de Down tienen complicado reproducirse. Los hombres tienden a ser estériles y las posibilidades de que una mujer quede embarazada están por debajo del 50%. Ahora los tres son una familia feliz junto a la abuela materna de Valentina, que es la persona que ha ayudado a Gabriela y a Fabio a criar a su hija. Todo un ejemplo de superación, de amor y también de vida al margen de prejuicios.
Bueno, pues con esta noticia empezamos con las pilas cargadas, aunque queda mucho por contarte.
Mira, Bea, en nuestra primera hora del programa conoceremos una canción muy peculiar, el Brexit Dance. Porque aunque parezca mentira el hecho de que el Reino Unido salga de la Unión Europea, pues oye, que inspira más de uno, Bea. Y además, también, sección curiosa, descubriremos cuáles son las calles más largas de España. Yo de momento sé que en Madrid hay muchas interminables.
Sí, sí, de estas de número 585.
Y la tenemos cerca, además.
Tremendo. Bueno, hecho ya el avance, nos vamos a conocer el tiempo. Jaime Barón, buenos días.
Buenos días, Bea.
Bueno, cuéntanos la previsión para hoy y para el resto del fin de semana.
Pues a ver, comenzamos con cielos despejados en todo el país, salvo por el litoral mediterráneo y por la zona del estrecho con Ceuta y Melilla, zonas en las que se pueden dar algunos chubascos a lo largo del día. En Islas Baleares e Islas Canarias se espera que los cielos estén despejados, aunque se podrían formar algunas nubes conforme pase la mañana. Al llegar el fin de semana, los cielos permanecerán con pocas nubes, excepto en las provincias de Ceuta y Melilla y por los litorales de Galicia y Asturias, por lo que se podrían dar algunas tormentas aisladas por esas zonas.
Muchísimas gracias, Jaime. Ahora sí nos vamos con los protagonistas del programa. Sois los ponedores de calles, que nos llamáis y que sonáis fenomenal, Gloria.
Vea, somos muchos los ponedores de calles, todos aportan su granito de arena al país y son muchísimas las personas que nos escuchan en directo. Quien llama nos cuenta qué anda haciendo a estas horas y estos son solamente un ejemplo.
Rafa, muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Pues nada, aquí en La Rosca, dándole a ver si llegamos ya a destino y nos vamos a casa de hacer el descanso.
Muy bien, ¿dónde te pillamos a esta hora?
Pues ahora mismo estoy en la Nacional 340 llegando a Amposta.
¿Hacia dónde te diriges?
Me dirijo a Barcelona, concretamente al polígono Santiga, al lado de la población de Poliñá.
Perfecto, ¿y qué llevas? ¿Qué llevas en el camión?
Pues nada, paquetería varia, o sea, llevamos de todo un poquito.
De
menos
todo.
Menos alimentación, llevamos de todo.
Bueno, ¿a qué hora esperas terminar, Rafa?
Pues calculo que sobre las 7 menos 10 o 7 menos 5 estaré ya allí en destino. El día 7 de octubre me caso por el juzgado, el día 8 hacemos la boda, el paripé, con todos los invitados, los
la
familiares,
fiesta.
Los amigos, exacto. Y luego, pues sí que nos vamos de viaje a Tailandia.
A Tailandia, muy buen destino. Sí. Bueno, bueno, bueno. Lo primero, enhorabuena, por esa boda.
Muchísimas gracias, Bea. Hola, buenos días.
Cristian, ¿qué tal estás?
Pues aquí estamos trabajando un poquito.
Cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo?
Ahora mismo te llamo desde el tractor. Estoy aplicando un tratamiento fitosanitario en un huerto de limones para que cuando venga el invierno, cuando vaya al mercado, están los limones ahí muy bonitos, de buen color, sin manchitas, sin picaduras de mosquitos ni nada, pues eso lo hacemos ahora, en verano. La gente tiene un concepto muy equivocado de lo que es ahora el campo, ¿no? Uh-huh. Fíjate que los productos que yo estoy aplicando ahora mismo no tienen ningún tipo de... no dejan ningún tipo de residuo en el fruto, ¿no?
No son tóxicos, no hay ningún tipo de toxicidad.
No. No existe, yo creo que no existe ningún tipo de agricultura más segura que la que se hace aquí en España, ¿eh?
Poniendo las calles.
Estos ponedores que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calle. Si me estás escuchando y te dan envidia y quieres tener el tuyo, saca el boli y apunta porque te voy a decir lo que tienes que hacer. Llamarnos al teléfono gratuito del programa 950-6006. Te repito, 950-6006. Y ahí nos cuentas cómo pones las calles ahora mismo y también dónde estás. ¿Que prefieres escribirnos un mensaje y que lo leamos en antena? Bueno, pues búscanos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter somos @poniendocalles y nuestro correo electrónico es poniendolascalles@cope.es.
Más fácil no lo podemos poner, ahora sí que podemos decir que los que ya estamos en marcha somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, nos vamos ya a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that, when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Cleaning, plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the boss, and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's him you be spitting. Oh, best believe that when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El pasado 23 de junio, el Reino Unido decidía en referéndum salir de la Unión Europea. Este hecho, preocupante para muchos, ha inspirado a otros, como por ejemplo a Ernesto Teclen, que es artista y compositor de música, y ha sacado su último tema, el Brexit Dance. El artista estuvo en la noche de COPE y Jaime Barón ha recogido esta historia para nosotros.
El Brexit Dance, en toda Europa lo quieren ya bailar. El Brexit Dance, al referéndum nos vamos a cargar.
Ernesto Teclen, gran compositor y artista de esta canción, nos cuenta cómo empezó a componer esta singular obra musical.
Bueno, pues fue cuando empezó el follón, el mismo día. porque de pronto vi en el WhatsApp, empecé a circular un post en el WhatsApp que era un barco lleno de turistas ingleses que llegaba a Mallorca y ponía abajo, los ingleses corriendo todos a Magaluf a montar el pollo. Y yo digo, ¡ay, bo! Y ahí me dio la idea, la imagen me dio la idea, y digo, el Brexit Dance.
Nos vamos a cargar. ¿Quién más votaron? Mayores y puretas. Hacia los jóvenes.
Según parece, la inspiración le viene de todo lo que vive y lo que ve.
Sí. Sí, sí, es verdad. Yo veo cosas de pronto y voy por la calle y veo una cosa y se me ocurre en ese momento. Hace un montón de años, cuando hubo, muchísimos años, y hubo la con el Sahara de Mohamed Oudou, y me inventé una canción que estuve en los 40 principales un mes, que era Cherry, te quiero, Cherry, yo te adoro, y se montó un pollo, porque se me ocurrió en el momento. O sea que es cuestión de magia momentánea.
Y a los del fútbol también les ha tocado. Hay jugadores que están acongojados. Algunos clubes.
El famoso cantante nos cuenta cómo fueron sus inicios.
A los 4 años tocaba la armónica en Radio Portollano.
En Radio Portollano.
En la época de Franco, no te digo mal, en un micrófono cuadrado de esos, Sennheiser, guarrindongo, enorme, cuadrado en Radio Portollano, a los 4 años. Luego empecé con el acordeón de oído y lo manejaba bien. Todos los bases de París, con 8 o 9. Mi madre me trajo de Alemania una acordeón Hohner y tocaba con la mano izquierda y la derecha, ante la apoteosis de mucha gente que no se lo creía. Y después yo empecé con el ukelele a los 12, 13, luego la guitarra eléctrica y todo junto, el trombón de varas, el trombón de pistones, la armónica, las teclas, un poquito las teclas, y aquí estoy.
Yo soy español.
Pero además de cantante y compositor de música, Ernesto Teclen silba como si fuera el mundo del oeste.
Caballo. Caballo, Canelo, ya. Yeah. Ja, 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 ja.
¡Qué nivel! Un poco más y Ennio Morricone se queda sin trabajo, porque este silbido tiene mucho trabajo detrás.
Silbaba, pero silbaba estudiando. Y mi padre le decía, papá, tatito, no silbes tan fuerte. Pues yo me iba al pueblo con Sotelo, a la empresa, mi padre trabajaba allí de ayudante para las públicas, y entonces me llevaba ya a aprender delineante, y me ponía en un tablero de delineante a delinear. Él me enseñaba con los delineantes profesionales de la empresa. Y ahí silbaba yo todo el día silbando. Me decía, tatito, no silbes tan fuerte que están molestando a don Leandro y a don Zutano. Y yo me digo, bueno, pues así empecé a silbar. Pero bueno, el silbido lo perfeccioné con la orquesta, con la vieja banda, poco a poco. Porque empezó La muerte tiene un precio, cuando yo joven con Clint Eastwood, y yo viendo la película empecé a silbar, y aquí estoy. Ahora que silbar es fastidiado porque hay que tener el oído muy, muy... El problema de silbar es la afinación perfecta.
Un artista que se ha cruzado el gran charco y que comenzó a viajar con su música a partir de los años 60.
España entera me la he trillado desde Punta de Gata a Finisterre durante 41 años de música en vivo, que puede escribir un libro sobre aventuras y purezas de una vieja banda rodante. Y después he estado en Europa, en medio Europa, en una parte de América, pero vamos, lo mío ha sido Europa y sobre todo España.
Antes de formar parte de la vieja banda, Ernesto Teclen formaba parte de los Rovers.
Yo comencé con 15 años con los Rovers. En la época de los Beatles y los Rolling Stones, formó un grupo que fue bastante famoso, está en YouTube todavía, se llama Los Rovers, que era el clásico grupo de los años 60 y tantos, que triunfaba. Y con 15 años grabamos ya 5 o 6 singles. Grabamos con la EMI, fíjate. Sí, unas canciones que están muy, muy, muy... Hay gente que se acordará todavía de Arrivederci María, el Saltamontes, Ave María Lola. Y hacíamos radios y televisiones de aquel tiempo. Hice, me acuerdo, con 15 años y medio hice La Casa de los Martínez en TV1. En TV en negro, fíjate.
A raíz de esto, el número de experiencias vividas se va haciendo más grande.
Y luego muchas actuaciones con el Robert, fue un grupo brillante. Estuve con ellos hasta que me fui a la Billy, y ya fueron 5 años muy intensos, actuamos en todas partes. Tengo fotos y actuaciones con Santiago Bernabéu, con el Real Madrid, en sus fiestas más importantes, con Manolo Escobar, Marisol y don Santiago Bernabéu, y los Roberts en primera línea en aquel tiempo.
Hemos estado unos años pasando las canutas y el espíritu Juanito por fin ya se apareció.
Al viajar por todo el mundo, el artista nos cuenta algunas de las anécdotas que le han pasado en la vida.
Me he caído por un barranco, he patinado con la nieve, con el camión, más pasa de todo. Pero sobre todo una muy divertida fue que en un escenario, además en Huete, con H, de aquí de Cuenca, tocábamos sobre unos tableros que se ponen sobre unos bidones siempre. Y eran unos tableros, eran como 8 o 10 tableros de 1 metro por 4 de largo. Y estábamos tocando, y el trompeta, que era el Isabelo, que pesa 110 kilos, muy fuerte, muy gordo, e hizo el sol del silencio, el silencio americano, pa, 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 y pisó la parte de la tabla que desencajaba con el bidón, y la tabla dio la vuelta como si fuera una balanza. Cayó en el hueco del escenario, y la tabla dio la vuelta completamente 180 grados y cerró el escenario. Y teníamos además una máquina de humo y todo el mundo aplaudiendo. ¡Bravo! Ernesto, el alcalde y los concejales. ¡Lo nunca he visto, tío! ¡Vaya numerito! ¡Desaparece el trompeta en el final! Y abajo se escuchaba: ¡Desgraciado, que me he roto la rodilla! ¡Sacadme de aquí!
Que es el ángel de la guarda. Tenemos a Sergio Ramos en el campo, un gladiador. También a Xavi Alonso.
Con todos los años que lleva entre pecho y espalda, Ernesto Teglen, como veterano de la música, nos revela cuál es su sueño.
Un músico veterano, porque viejo no es nadie en la vida, salvo que el que se quiera hacer viejo antes de tiempo. El sueño de un veterano músico es tener un garito de copas donde él toque cuando quiere y deje la furgoneta aparcada. Y durante 40 años, yo y mis compañeros de la vieja banda soñábamos con tener cada uno un garito. Y yo lo conseguí, me costó un montón. El garito mío, nuestro, de todos, e incluso tuyo, Jorge, y de Juan Carlos, que sois adictos al garito, es en Rivas Plaza de Madrid, en el polígono industrial, en la calle Cincel, número 6, el polígono. Antes se llamaba El Son de la Vieja Banda, y ahora le he cambiado el nombre a Ernesto.
Con Cristiano Ronaldo, Higuaín y Benzema.
Pues lo dicho, Bea, Gloria, continuad vosotras. Yo me voy a bailar el Brexit Dance.
Alguien muy listo armó este embolado, y tras la picia corriendo se ha largado. Alguien muy listo propuso voto a usted, su referéndum le dio un tiro en el pie.
Pues muchísimas gracias, Jaime, por ese reportaje. En fin, pues tendremos que bailar esto del Brexit Dance, pero mientras tanto, sigamos poniendo unas cuantas calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Mientras todos descansan, él recorriendo la España real.
La gira de polígonos de este año Herrera en COPE comienza en el polígono de La Palmerilla.
Hoy nos encontramos en un gran clásico que no es otro que el puerto de Motril, desde donde les hablo.
En nuestra ruta poligonar hemos querido también rendir homenaje a la gente de la mar.
Desde polígonos, desde puertos pesqueros, cerca de ti.
Escucharon ustedes el leve chapoteo del mar, de fondo.
De lunes a viernes, Carlos Herrera.
Es sencillamente la España que trabaja.
En Herrera en COPE.
Veo como caen de mi piel trocitos de camado por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota dejando al descubierto la otra con más brillo que la que cae, porque algo está alimentando Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar. Respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí, respirar para sentir mejor, respirar para aliviar el dolor, respirar, respirar, respirar. De mi espacio personal, pero no, hoy no lo habrá, no habrá. Su ausencia me mata un poco cada día. Mi piel es...
Martina desde Valencia nos decía, pues para empezar el día no encuentro nada mejor que escuchar a Bebe. Me encantaría que me pusierais Respirar. Mil gracias. Pues aquí la hemos puesto.
Oxígeno para respirar. Respirar la falta de ti. Respirar.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y por aquí tengo ya a Jorge Martínez, Poniendo las calles. Compañero también de la noche, tú pones y quitas las calles, tú haces de todo, ¿no, Jorge?
Sí, un poquito de todo. Chico multiusos.
Estás en edad de poder hacer esto, ¿no?
Sí,
llegará
todavía
un punto en el que digas, hasta aquí hemos llegado.
Bueno, esperemos que no.
Bueno, pues vamos a poner un poquito las calles. Y empezamos hoy, vas rápidamente con esas noticias curiosas, pero hoy empezamos con información de servicio, ¿no?
Sí, justamente con motivo del puente del 15 de agosto, y es que la DGT va a poner en marcha una campaña especial desde hoy hasta el próximo lunes. Tráfico va a contar con la mayor disponibilidad posible de sus medios y de su personal, como por ejemplo agentes de la Guardia Civil, patrullas de helicópteros, personal en los centros de gestión de tráfico y equipos de habilitación de las vías. Sí, y todo es con el objetivo de cubrir todos los horarios y todas las carreteras durante el puente, además de que se van a realizar 25.000 pruebas diarias de alcoholemia y de drogas, pero claro, todo esto siempre con el motivo de garantizar la seguridad vial.
Es el puente del 15 de agosto y nosotros queremos que todo el mundo vuelva a su casa, así que muchísimo cuidado con el coche. Bueno, esta noche dicen que es la mejor para disfrutar de un espectáculo que tenemos todos los agostos.
Sí, el fenómeno de las Perseidas, así que si a cualquier ponedor de calles le gustan las estrellas fugaces, pues está de suerte porque van a poder verse la mayor lluvia de meteoros del año durante anoche, hoy y mañana. Además, se van a ver más estrellas que otros años porque resulta que Júpiter este 2016 ha desplazado una parte de estas partículas hacia la órbita de la Tierra.
Vaya.
Y el mejor momento para ver las lágrimas de San Lorenzo pues va desde
Han sido desde las 2 hasta las 4 de la mañana, pero sí, ahora podemos seguir viéndolas.
Sí, un poquito, se verá un poquito peor, pero bueno, aún hay opciones.
Los que andan preocupados son unos vecinos de Gerona, ¿no?
Sí, de dos poblaciones, la Bisbal y Fuealac, que llevan 8 días sin poder utilizar el agua del grifo, pero ni para beber ni para cocinar. Porque...
Esto es una faena.
De mucho cuidado.
¿Sabes qué pasa? Como tú llegas a tu casa y abres el grifo, muchas veces no somos conscientes de la importancia que ese gesto tiene. Y cuando te cortan el agua y te pasas todo el día sin agua en casa es cuando dices, madre mía,
o sea, cuando te das
qué bueno
de...
es tener agua corriente.
Pues sí, claro que sí.
Imagínate.
Y tú fíjate que este problema se ha originado porque el agua está contaminada por un exceso de herbicida. Los dos ayuntamientos están trabajando para que todo vuelva a la normalidad, pero mientras tanto Cáritas de la Bisbal está repartiendo garrafas de agua
muy
de
bien.
8 litros a la gente y ya han repartido alrededor de 90 botellas y los ayuntamientos van a asumir todos los gastos que tengan los vecinos en agua hasta que se arregle este problema.
No es moco de pavo, ¿eh? 12.000 vecinos creo que son los que están afectados, Jorge, o sea que tú imagínate. Y antes de que España entrara en crisis, estaba muy de moda eso de tener barco. Y creo que ahora uno se pone a la venta, un yate de estos de impresión, de los sí. que vamos a comprar tú y yo para irnos al año que viene.
Ojalá, estaría bien.
A Ibiza con Cristiano Ronaldo.
Pues sí, porque el empresario Fernando Fernández Tampia se encargó un yate de lujo, la embarcación más grande de toda España. Pero claro, llegó la crisis y afectó al astillero donde lo estaban construyendo y el Núfer II, que así es el nombre de este yate, quedó a medio hacer. Entonces Fernández Tapias recuperó su dinero, en concreto 17 millones de euros que había adelantado, y el barco pasó a manos de otro astillero. Pues ahora, 9 años después, ha sido rebautizado como Maybe y Camper a Nicholson's, una compañía especializada en ventas de yates de lujo que tiene previsto llevarlo al Mónaco Yacht Show en septiembre.
¿Sí?
Y el lujoso yate se podrá comprar por la poquita cifra de 31.900.000 euros.
Bueno,
vamos,
eso tú y yo en aquí en septiembre lo tenemos reunido, no hay ningún problema. Bueno, ¿qué ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid? Que han tenido que cambiar las bolsitas que se utilizan para recoger las cacas de los perros.
Pues sí, porque normalmente esto es para evitar que los expendedores de bolsas de perros estén siempre vacíos.
¿Sí?
Y es que resulta que hay algunos ciudadanos, y por lo visto no son tan pocos, que se dedican a coger las bolsas a montones para llevárselas a casa y usarlas para meter comida.
Madre mía.
Tiene tela.
Hay gente que es muy cutre, tengo que decirlo también.
Entonces, claro, por eso han decidido pues llevar a cabo este cambio de bolsas, que sobre todo es en el color, que ha pasado del verde al negro, para que las bolsas pues sean más desagradables y los usuarios que las usen para lo que son, para recoger las cacas de los animalitos y no para,
claro,
para
además,
guardar la comida.
Que además cuando las bolsas no tienen, no se especifica que tienen uso alimentario, es que no se deberían meter comida, porque bueno, puede ser en cierto modo tóxica.
Sí, puede ser.
Pues al fin y al cabo es plástico y si no está preparado. Bueno, ¿qué pasa con la NASA? Que la ha liado parda.
Sí, porque subastó en 2015 una bolsa que contenía restos lunares que habían recogido pues en 1969 con el Apolo 11, ni más ni menos que Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Entonces, bueno, pues su compradora lo había enviado a la estación espacial para comprobar su autenticidad y los de la NASA, al darse cuenta de que pues esta autenticidad no es así, pues han intentado recuperar su trocito de luna, pero tiene un problema y es que su comprador no quiere devolvérselo.
Hombre, claro. Lo has sacado a subasta, te has equivocado y la señora, la buena señora por 800 euros tiene lo que serían
ahora
los trocitos de luna.
Ahora dice que ya se queda con ella.
Que se queda con las piedritas, ¿verdad? ¿Y qué me cuentas? Porque hay un músico británico que se ha metido en un lío.
Sí, Ed Sheeran, que ha sido demandado por plagio, y es que se le acusa del parecido razonable que tiene su canción Thinking Out Loud con la canción Let's Get It On, un clásico de soul de Marvin Gaye.
Uh-huh.
Y la denunció la familia de un coautor de la canción hace un año, pero se quejan de que sus representantes pues no han hecho nada y el artista ha seguido interpretando la canción como si nada, o sea... Que
Sheeran... Un montón de artistas famosos son acusados de plagio, ¿eh? Por
sí,
ejemplo, Shakira también tuvo un lío.
Y más en los últimos años, bueno, y Led Zeppelin, pero bueno, ya están bastante acostumbrados a esto de las acusaciones.
Madre de mi vida. Bueno, vamos a escucharla. No sabemos si es un plagio o no, ya se resolverá, pero de momento disfrutamos de ella. Baby, my heart could still fall as hard at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name.
when my hands don't play the strings the same way. I know you will still love me the same. Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the
estar informado.
Son las 4 y 36 de la mañana, estamos escuchando ahora mismo Oasis, Stand By Me, qué recuerdos de juventud. Yo lo único que te tengo que decir ahora es que estamos aquí para atenderte, para que nos llames, para que nos mandes mensajes, para que nos cuentes lo que estás haciendo a esta hora, si estás de vacaciones, si sigues trabajando, si te vas a casar, como nos decía el otro día Rafa, que es que se casa en octubre. Muchas felicidades. ¿Las vías de participación cuáles son? Pues mira, estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. También en Facebook, en Twitter, @poniendocalles. Y ahí nos ha mandado un mensaje. Chata, siempre estoy al otro lado, noche tras noche. Gracias por no habernos abandonado en verano. Hombre, faltaría más. Y Manuel Laura, buenas noches. Desearía que les mandaseis un saludo a todos los marinos y marineros que andamos en los caladeros de todo el mundo. Pues los que hacemos las guardias de puente en toda la noche también somos ponedores, en nuestro caso de olas, aunque indirectamente damos trabajo a estibadores y camioneros que llevan nuestro pescado a todos los mercados de España. Pues cómo no, Manuel, un besazo a todos los marineros, a todos los pescadores, a todos ellos. Gracias por estar ahí, por escucharnos. Y, uy, por Dios, que me he quedado sin voz. Marcial Lodeiroa, de camino a casa ya, que ya toca. Maite Rus, vea, me encantáis. Ya me llegó mi diploma. Muchos saludos. Y Lorena Hernando, sois geniales, aquí poniendo las calles en la panadería. Estos son todos los mensajes que nos habéis mandado. Ya sabes que también nos puedes llamar al 950-6006. Ese teléfono es gratuito. Tú marcas, no te cuesta nada. Hablas con nuestros compañeros y entras conmigo en directo. Yo creo que tengo un ponedor o ponedora al otro lado del teléfono. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea, cariño.
¿Cómo estás? ¿Con quién hablo?
Pues con Loli, de Murcia.
Loli, de Murcia. Mm. ¿Y qué haces despierta hasta ahora, a las 4:38 de un 12 de agosto, que se dice pronto?
Bueno, es que prácticamente es que lo escucho todos los días. Pero hoy me he hecho caso y me he puesto a planchar.
¿Ves?
Tenía poquita ropa porque vivo sola. Pero digo, mira, ya me la quito de en medio. Y ya digo, mira, luego haré la siesta.
Y además, en Murcia esta hora es a la fresquita.
Bueno, sí, hoy sí, hoy sí.
Hoy y mejor que otros días, también. ¿Verdad?
Pero Murcia es un horno.
Hombre, a las 3 de la tarde ponerse a planchar en Murcia no es buena idea, así que mucho mejor a las 4:30 de la mañana.
No, porque es una sauna. Te viene bien porque se adelgaza, pero es una sauna que te quieres que te diga, cariño.
No hay quien ponga un pie en la calle, ¿verdad?
Has dicho un pie si las suelas se desgastan. Tenemos que estar poniendo las suelas. Se lo los zapatos cada 3 meses.
Sale humillo del asfalto.
Tú le echas un poquito de agua al asfalto. Y simplemente coge el huevo, lo pone encima de un coche, de maletero, de capó, donde quiera, y se hace el huevo solo.
Madre mía. ¿Qué temperaturas habéis llegado a tener este verano?
42.
La más alta, 42.
Sí.
¿Eso de día? ¿Y de noche?
Bueno, de noche baja los 37, 36.
¡Ah, bueno!
37, 36. Pero no te vayas a pensar que como un calor húmedo, pues sales de la ducha... y aunque salga, que siempre está mojada.
Te tienes que volver a meter. Sales de la ducha y te tienes que volver a meter.
Tienes que ponerte un ventilador en el cuarto de baño para... Y yo no me maquillo, simplemente una rayita perfilada en los ojos y los labios.
Pero, oye, que... Loli, algo tendrá Murcia que mucha gente va para allá en estas fechas.
Oh, sí. La verdad que Murcia es la huerta de Europa. Y yo estoy muy orgullosa de ser murciana. Y de ser española también, por supuesto.
Loli, ¿tú estás trabajando? ¿Ya no estás jubilada? ¿Estás en paro? Cuéntame.
Ahora estoy de baja ya 11 meses.
Ajá.
Pero sí trabajo de teleoperadora.
¿De teleoperadora?
Para
¿y qué tal?
Discapacitado. Bueno, ahí vamos. Intentando que la gente nos colabore porque hace mucha falta, ya lo sabéis.
Ajá.
Estas personitas, pues, tanto estas como otras, necesitan mucho.
Mucha ayuda, ¿verdad?
Mucha, mucha, no lo imagináis. Hay que estar en este mundo para saber lo que se necesita. Uh-huh. Y pues pedimos colaboración a todos. Pero para todos, ¿eh? Claro. No para los discapacitados solos, para todos.
¿Eres voluntaria, Loli, o trabajas?
No, no. No.
Es tu trabajo.
Solamente he hecho cuatro horitas y... Aparte de que me gusta.
Ajá.
Aparte de que me gusta, porque es una... Es un trabajo que no lo miras como trabajo, lo miras como un voluntariado.
Claro.
Padre, ¿sabes? Que lo miras así, más. Yo lo miro así.
Bueno, supongo que cuando consigues un buen donativo, una buena colaboración,
sí.
Se llega uno a su casa orgulloso, contento.
Uy, llega uno a su casa con el ego por las nubes. No puede alcanzar, tu ego se ha subido arriba.
Estás muy contenta, arriba. Contenta de haber conseguido eso. Tiene que ser muy gratificante.
Sí, 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 sí. Me acuerdo que falleció uno de mis hermanos, que ahora tengo otro que, por desgracia, también está a punto de fallecer.
Uh-huh.
Y falleció uno de mis hermanos en París.
Sí.
Y me acuerdo que a los 2 días me fui a trabajar, porque aún no lo habían traído, claro. Y mi jefe me decía que me fuese a casa y decía, déjame, por favor, que te hay que cuál, déjame.
Claro.
¿Cómo vas a estar así en ese estado, claro, de llanto, de pena, porque yo no me había podido despedir de mi hermano?
Bueno, ya, de tristeza.
Pues me quedé, sí. No, claro. Yo me quería, yo lo... Y además, el año pasado, en agosto, yo me iba a ir a París a estarme con él.
A verlo.
Tiene su mujer, sí. Y te quiero decir, y entonces me dejó mi jefe. Vale, pero si no te encuentran condiciones...
Te vas.
Se lo dice a la supervisora y pum, y te vas, ¿eh?
Ajá. Uh-huh.
Pues me quedé y mira, hubieron de colaboraciones que parecía que había puesto un anuncio en la radio, como vosotros hacéis, que nos enteramos de todo, gracias a vosotros y gracias a los que llamamos.
Eso, Loli, suena que había ahí un angelito ese día, ¿eh? Ayudando.
Sí, el ángel de mi hermano, yo creo que sí, ¿eh?
Porque había un angelito ese día. Mío.
Yo que sé, me habían colaborado más que en medio mes.
Pues... Lo que te estoy diciendo. No. Esas cosas nunca pasan porque sí.
No, yo decía, mi hermano.
Ha puesto a todo el mundo a llamar.
Que coincidí con mi jefe, le dije, ve.
Me tenía que quedar.
Me he quedado porque mi hermano quería que me quedara.
Y ya pues luego ya no pude ir porque cogí una fuerte depresión,
claro.
En fin, ¿qué pasa?
Bueno, Loli, qué historia tan bonita nos has contado. Muchísimas gracias por haberme llamado. Nos tenemos que despedir ya.
El diploma
te lo vamos a mandar además de inmediato, porque va rapidísimo, ese diploma oficial de ponedora de calles.
Sí, te dejo
que sigas con la labor, que te la
cariño,
quites pronto.
Y vosotros que paséis todo lo que nosotros radio escuchas, que pasemos todo un buen fin de semana.
Pues sí, eso es lo importante.
El que puede ir a la playa que se vaya, el que puede ir a la montaña que se vaya. Pero
cada uno como puede.
Que tengamos salud, que es lo más importante.
Loli, un besazo.
Igualmente para ti, bonita
mía.
Hasta
luego.
Un besito, cariño. Adiós.
Buenos días.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, Gloria, estamos poniendo las calles y qué mejor que en este mes de agosto pues conocer anécdotas sobre esas protagonistas, las calles. El otro día estuvimos hablando de las que tienen nombres muy curiosos. A mí me encantó la de Rómpete el alma.
Esa
porque era muy
graciosísima.
Gráfica. Era muy, muy gráfica. Y hoy vamos a hablar de longitudes. Hay calles kilométricas y si no, que te lo digan a ti, que las has encontrado.
Pues existen. Vea, Madrid y Barcelona encabezan la lista de las calles más largas. Tienen muchas avenidas kilométricas, pero la calle más larga de todas está en Barcelona. Es la calle Gran Vía del Escort Catalans. Esta calle tiene ni más ni menos que 13 kilómetros de longitud, 700 números y 689 portales. Me estoy cansando solamente de decírtelo.
Madre
va del Hospitalet de Llobregat a San Adrià de Besòs, en una de las calles más importantes de Barcelona. En ella se concentran muchísimas empresas y comercios, como es normal, ¿no? En las Gran Vías normalmente pues son las calles más céntricas. La segunda calle más larga de España es la madrileña calle de Alcalá, tan cerquita nuestra. Bueno, tiene 10,5 kilómetros y sus 544 portales.
Mira, yo con esta calle tengo una anécdota.
A ver, ¿cuál?
Porque me hice los 10 kilómetros en una ocasión.
¿En serio?
Sí, había quedado con un amigo en el número 200 y pico de la calle Alcalá y yo me bajé en el metro de Serrano.
¿Y cada uno estaba en un punto? ¿Qué?
No, no es que estaba en un punto, es que el metro de Serrano es los primeros números de Alcalá, pues creo que el 40. Y entonces tuve que llegar hasta el 200 y pico, pues casi los 10 kilómetros.
Bueno,
no te
hiciste pierna, vea,
sí,
no pasa
nada.
Sí,
las piernas se me pusieron estupendas.
Bueno, a ver, atraviesa 5 distritos, se creó en la época de los Austrias y servía de cañada real. Es una de las calles más antiguas de Madrid. Va desde Sol hasta Ciudad Lineal, esto para que no sean, la persona que no sea de Madrid nos esté escuchando, que sepa que esto es muchísima distancia. A lo largo de su recorrido comunica con casi todas las líneas de metro, que en Madrid tenemos un montón, y por ella pasa cada día 39 líneas de autobús diferentes. Barcelona es la ciudad que tiene el mayor número de calles largas en toda España. Las calles Cosel de Cent, Aragó, la Avenida Diagonal o la Travesía de Gracia son algunas de las calles infinitas que te puedes encontrar en la ciudad condal. En Madrid no nos quedamos cortos porque tenemos el Paseo de la Castellana, la calle López de Hoyos o la calle Hacienda de Pavones. ¿Pero qué pasa con el resto de España, Bea? Pues tendrán que estar quejando a los ponedores.
No,
Galicia,
no.
A ver, es más famosa, es muy famosa porque tiene el paseo marítimo más largo de Europa. Que esta es la calle que me dijiste tú el otro día. Bueno, me has dicho ahora la de Rómpete el alma que te hizo tanta gracia. Que creo que estaba en Ferrol, de hecho. Bueno, pues esta está en La Coruña. Tiene 13 kilómetros y va desde el monte de San Pedro hasta la torre de Hércules. Y además tiene unas vistas muy, muy bonitas. Nos vamos también a San Sebastián porque la calle 31 de agosto apareció entre las 12 mejores rutas urbanas en el New York Times. Y bueno, su nombre hace referencia al incendio que tuvo lugar en la ciudad en 1863. Fue la única calle que se salvó de la tragedia y es por ello la calle más antigua de la ciudad y también una de las más largas. Y en Valencia,
sí, terminamos
la avenida,
con Valencia, a ver.
Sí, ya nos quedamos con esa. La avenida de las Cortes Valencianas es una de las más largas de la ciudad. Se encuentra cerca de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Separa dos distritos y es una zona muy representativa de la arquitectura del siglo XXI.
Oye, Gloria, hemos hablado de las más largas, pero también las hay cortitas. Y, por ejemplo, la más corta de todas está también en Barcelona. La Nissadeta mide 2 metros, una calle con 2 metros. Se dice que su nombre tiene que ver con una licorería que había en la calle. Tú imagínate, si es que lo que no aprendamos aquí, no lo aprendemos en ninguna.
El próximo día más.
Fui a la orilla del río,
y vi que estabas muy sola, vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas en lo alto de tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa, todas las palomas que cojo vuelan a la pata coja. Tú ibas abriendo la sala, yo iba cerrando la boca, tú eras flor desarropada y yo el calor. Oh, 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 roqueta ropa. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta, que me corta hasta el habla y el entendimiento, porque la droga que vuelve mi cabeza loca. Un día pues me quedo dormido y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Y el sol se va sonrojando porque la noche le va cayendo, los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño, sus hojas ya se han cansado de aguantar tanto el invierno. Y yo sigo aquí a tu lado y hasta que me lleve el viento. De luto se pone el cielo que viene con nubes negras. Será porque tiene celo de que esta noche te tenga. Qué oscuro que se está haciendo. Échale leña a la hoguera. La hoguera de sentimiento que arde siendo ya tu vera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
4:51 de la mañana y estamos aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Atención, ponedores, porque hoy en día parece ser que no estamos a salvo en ningún sitio de sufrir espionaje. Ana Rodríguez nos cuenta los mejores momentos de los fósforos de Herrera en COPE. Muy buenos días, Ana.
Buenos días, Bea. Pues sí, sobre todo con la tecnología que nos rodea. Y por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se dice.
Ya te digo.
O con lo que se hace. Porque pueden grabarte incluso cuando estás trabajando. Es el caso de José Manuel, nuestro primer fósforo.
José Manuel, dígame, señor.
Buenos
dígame.
Días, colega. Bueno, yo sufrí una grabación en una... Soy médico de atención primaria. Pues bueno, yo me imagino que sería un paciente que teníamos desencuentros habituales, pues los diagnósticos, los tratamientos. Y alguna vez pues subimos de tono y le diría alguna vez pues cámbiese usted de médico porque aquí hay muchos afortunadamente mejores que yo, en fin. Pero un buen día me encuentro una citación judicial, no sé qué es lo que había pasado, me presento con el abogado del colegio de médicos y bueno, era este paciente que me había puesto una denuncia. ¿Qué ha pasado? Bueno, no lo sé, habremos tenido un desencuentro, ¿verdad? Y me enteré, o me dijo el abogado, que me había grabado la consulta sin yo saberlo y había grabado todo lo que habíamos dicho. Y yo me quedé patidifuso, de bueno, ¿desde cuándo se puede grabar? Claro, iba sin testigo y yo no me enteré. Pondría el móvil en grabación y le presentó en la denuncia. Y afortunadamente el juez desestimó la denuncia, ni siquiera escuchó lo que decía eso y nada más. Pero que, bueno, que conste que en cualquier momento un paciente... Otro profesional te puede grabarte.
Pero lo peor de lo peor es cuando te espían mientras estás en una relación amorosa.
Esto es lo más habitual.
Uf. Y más aún si tienes una novia celosa, como Loli, nuestra segunda fósfora. No solo era celosa, sino que además era muy viva la tía, ya verás.
Loli, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Es que no quiero hablar muy fuerte porque está mi marido por ahí.
Promete.
Bueno, pues yo hace muchos años, cuando era mi novio, ya trabajábamos juntos en una empresa grande. Y yo estaba en la centralita y yo podía escuchar las conversaciones que quería. Pues entonces cuando le llamaban a él, sobre todo si era... Bueno, sobre todo no, cuando eran mujeres, la escuchaba y cuando veía que no me interesaba, lo dejaba. Y entonces un día, pues le llamó una chica, una compañera, para quedar con él. Y yo escuchando, y yo, guau, ya te pillaré. Total, que lo escuché todo, habían quedado, tal, le pillé a él y luego a ella la cogí a solas.
Le hizo dos mañas de jiu-jitsu.
Y eso, disculpe, su hoy marido no lo ha llegado a saber nunca, ¿no?
Sí. Ah. Sí.
Sí.
¿Y qué reacción tuvo cuando supo que usted le había espiado a través de ese
Bueno,
método?
Estaba como tenía un complejo, o sea, tenía mucha... Pues hasta se sentía culpable, pues no me dijo nada.
Pero cuando usted le sorprendió, ¿estaban en alguna posición incómoda?
No, le sorprendí, simplemente sorprendí la conversación. Cuando llegó me dijo, ay, llego tarde porque es que he tenido que ir a un sitio ya. Digo, sí, claro.
Ya te explicaré dónde has ido tú.
Y cuidado, porque tampoco estamos a salvo con los padres.
Pues esos son los peores.
Uf. Sin ir más lejos, Enrique, nuestro tercer fósforo, nos cuenta lo vil que fue su padre al espiarle. Mira, a ver.
Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Bueno, vamos a ver, mira, a mí me espió mi padre cuando tenía 16 años y lo más gordo es que me estaba espiando a través del supuesto góndola azul que teníamos y en calzoncillos de algodón blanco, de esos antiguos que se llamaban entonces. Ese año me habían suspendido las matemáticas, estábamos en un chalet que tenía mi padre por entonces y estaba, bueno, pues en un saloncillo donde nos ponía cuando nos suspendían a estudiar. Estaba estudiando en verano y, bueno, empecé a pensar en la novia, a Mari Carmen, Mari Carmen, y se me ocurre llamarle por teléfono. Le llamo por teléfono y, bueno, empieza a subir un poquito el tono de la conversación. Cuelgo el teléfono después de una hora y, bueno, voy y salgo de la habitación a beber agua y mi padre en la puerta esperándome, simplemente con los calzoncillos puestos. ¿Qué estás estudiando? Sí, ¿qué tal va todo? Pues bien, bueno, nada más termino de hablar, me soltó un sopapo en toda la cara y me dice, pues nada, esto se lo dices a Mari Carmen. Calentito junto con Mari Carmen.
Ay, madre mía, bueno.
Ya ves, es
¿y
que...
qué más casos?
Pues no podía faltar el caso del chico travieso, que espía a las chicas cuando llega el veranito.
Este es el sinvergüenza.
Es el caso de Paco, nuestro cuarto fósforo.
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, monstruo de las ondas. Buenos días. Mira, te cuento, yo sí he espiado. Cuando fui, era un chiquillo con 12 años, 13 años. Mi padre era director de un club de, digamos, social de aquí de Sevilla, muy conocido. No quiero dar nombres por aquello que se vaya a enfadar alguna compañera de mi padre. En aquella época, tengo 52, ya prescrito, ¿no? Pero mi padre era un trabajador nato y se iba al último siempre de aquel club. Y entonces las muchachas, yo creo yo con 12, 13 años, cuando yo me iba a las duchas de las muchachas, en la parte de fuera había unos cristales así como muy transparentes, sí. ¿Sabes? Que se le veía perfectamente la silueta. Y yo lo único que me gustaba es mirar nada más, porque yo era muy inocente, no tenía ni idea qué más, ¿no? Pero me ponía súper nervioso y estaba espiando. Eso eran todas las noches de verano. Sí. Y lo recuerdo como una cosa muy bonita.
Estamos en el 950-6006. ¿A usted le han espiado? ¿Usted ha espiado alguna vez? ¿Qué método, qué sofisticación ha utilizado?
Bueno, pues nada, habrá que ir con pies de plomo porque, por lo que parece, no estamos seguros en ningún sitio, ni en nuestra propia casa, ¿eh?
No.
Y mucho menos con nuestros padres. Y ya con el marido ni te cuento. Bueno, muchas gracias, Ana, por haber compartido con nosotros los mejores momentos de los fósforos de Herrera en Cope.
Un placer, Bea.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Tengo miedo al avión.
Estar informado.
También tengo miedo al barco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autostop. Será
El puente de los mismos era la canción del verano del año 1968, que ya ha llovido, pero sigue sonando. Aquí tengo que decirlo, en homenaje a nuestro compañero, a José Luis Real. Aquí la dejamos.
Por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca.